La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Desde las 6 de la tarde están reunidos los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, con la Comunidad de Madrid para negociar, para fijar los servicios mínimos de cara a la huelga general del próximo día 29 de marzo. El Gobierno regional ya les presentó el pasado jueves por la noche un documento, una propuesta de 62 folios, que supone, por ejemplo, mantener las operaciones quirúrgicas que estén programadas para ese día y las pruebas diagnósticas, al considerarlas servicios esenciales. Y que supone también, por ejemplo, que en transportes, uno de los sectores clave en las huelgas, se tenga que cumplir un 40% de servicios mínimos. Transportes como el metro, los autobuses urbanos, los metros ligeros o el tranvía de Parla. Los sindicatos ya han dicho que les parecen abusivas esas propuestas y por eso a la reunión de esta tarde se han ido con varias sentencias favorables a sus demandas en otros casos de huelgas con servicios mínimos similares a los que les plantea ahora la Comunidad de Madrid. El plazo de negociación acaba el próximo jueves y para entonces no hay acuerdo, será el Gobierno regional el que fije en solitario esos servicios mínimos. Como curiosidad, pues el Gobierno regional obliga a que haya un trabajador en la oficina de cobros del canal de Isabel II por si algún cliente al que se le hubiera cortado el suministro por falta de pago se pusiera al día con sus facturas y hubiera que restablecerle el servicio del agua. Es lunes 19 de marzo, festivo en la Comunidad de Madrid, es el Día del Padre, aquí van nuestras felicitaciones, un día en el que han pasado más cosas que vamos a repasar ya con la ayuda de Ana Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido una orden de busca y captura nacional contra Clara Erika Arriaga, una niñera condenada a 9 años de prisión por maltratar a un bebé de 6 meses que ahora sufre lesiones cerebrales muy graves. Los hechos ocurrieron en marzo de 2010. El juicio se celebró en diciembre pasado. La sentencia debía ejecutarse hace varias semanas, pero ya no había nadie en su domicilio. Ahora, como decimos, pesa sobre ella esa orden de busca y captura. Mientras, la Federación Profesional del Taxi reclama al Ayuntamiento la autorización necesaria para que los taxistas puedan llevar publicidad en sus vehículos, una forma, creen ellos, de conseguir ingresos en estos tiempos de crisis. A día de hoy, lo único que permite publicitar el consistorio es el propio servicio de taxi. Escuchamos a Mariano Sánchez, presidente de la Federación.
Los ingresos no son para los taxistas, los ingresos finalmente son para los ciudadanos, ya que el ciudadano tendría un servicio mucho más barato que de no tener esos ingresos en el sector del taxi, igual que pasa en la MT o en el metro.
En Madrid hay cada vez menos sacerdotes. Coincidiendo con la celebración del Día del Seminario, hemos sabido que el año pasado la cifra de los que se ordenaron en las 3 diócesis de la región cayó un 40%. Solo 127 seminaristas se preparan a día de hoy en la Comunidad de Madrid para ser sacerdotes, lo que dificulta el relevo generacional en un colectivo cuya edad media ronda los 65 años. Ángel Saiz Meneses es presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios.
Ciertamente quien entre a un seminario tiene un trabajo fijo, pero el sacerdocio es ante todo una vocación que compromete toda la existencia. Y no creo que haya jóvenes que entren porque siempre hay un plato caliente y un sueldo pequeño, pero seguro. Puede haber algún caso, pero yo creo que la grandísima mayoría no creo.
Más cosas. La oposición socialista a la Asamblea de Madrid denuncia que la dirección de Telemadrid se niega sistemáticamente a contestar a sus preguntas. Hasta 5 peticiones de información sobre altos cargos, salarios y retribuciones solicitaron en octubre y a día de hoy, 5 meses después, todavía no tienen respuesta. Rosa Alcalá es la portavoz adjunta.
Son retribuciones aprobadas y personal directivo pagado por todos los ciudadanos de Madrid y tendríamos que tener acceso no solamente los diputados y diputadas de la Asamblea de Madrid, sino que todos los ciudadanos podrían poder conocer estos datos. La verdad es que no sabemos qué tiene que ocultar Radio Televisión Madrid para no darnos estos datos y para que la oposición no pueda conocer esta información.
Y el asunto de la contaminación sigue siendo motivo de conflicto. El Grupo Socialista en el Ayuntamiento carga contra el Gobierno Municipal por no tomárselo en serio y denuncia que 15 de las 24 estaciones que miden la calidad del aire en Madrid están colocadas en zonas con un nivel de tráfico bajo, cercanas a parques y a zonas verdes, como por ejemplo la Casa de Campo, el Pardo o el Retiro. El portavoz socialista en el consistorio, Jaime Lisabeski, cree que el gobierno municipal intenta maquillar las mediciones y pide
que se cumpla lo que dice la propia directiva europea, que anexo 3 estipula textualmente que la ubicación de los puntos de muestreo y medición de la contaminación deben estar situados dentro de zonas y aglomeraciones donde se registren las concentraciones más altas a las que población pueda hallarse expuesta.
Bueno, vamos a abrir ahora la página de la información de servicio. Y vamos a ver primero cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tarde de retorno y se está notando porque tenemos bastantes complicaciones prácticamente en todos los accesos a Madrid capital. Destacamos la entrada por la carretera de Valencia y problemas desde la provincia de Cuenca, en Sailices y entre Talancor y Belinchón. Y ya en Madrid hay problemas también en Villarejo, Albanés y desde Arganda hasta Rivas va hacia Madrid. Mal también la A5 en la provincia de Toledo, en Talavera de la Reina y desde Maqueda hasta Quismondo y en Navalcarnero y en Móstoles. Mal también la carretera de Burgos. Tenemos retenciones en Lozoyuela, entre la Cabrera y el Molar, y en el entorno de San Agustín de Guadalís. En la AP6, carretera de A Coruña, también tenemos retenciones en la provincia de Segovia, en Villacastín y en el Espinar, y ya en Madrid, en Torrelodones y en la Florida. Y en la antigua Nacional 6, también complicada la situación desde las Navas de San Antonio y San Rafael, también en la provincia de Segovia. En la A42, y debido a un accidente, también tenemos circulación lenta con paradas intermitentes entre Yuncos e Illescas, y destacamos por último la M501, la carretera de los Pantanos. Hay más de 12 kilómetros de retención entre San Martín de Valdeiglesias y Navas del Rey.
Bueno, pues paciencia en esa vuelta del puente. Y ya han caído algunas gotas en la comunidad, en el cielo hay algunos nubarrones, pero ¿qué nos espera para las próximas horas? Florenci Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La nubosidad variable que hemos visto en las últimas horas, nubes de evolución, han crecido muy rápidamente tras una mañana de cielo completamente despejado, nos pueden dejar chubascos a lo largo de los próximos al menos 2 o 3 días. La influencia de la perturbación del Mediterráneo va a hacer que también en la Comunidad de Madrid haya nubosidad variable y puedan escaparse, sobre todo en la segunda mitad del martes y del miércoles, chubascos, algunos de ellos no descartamos que localmente en forma de tormenta, sobre todo en el sistema central. Van a seguir bajando las temperaturas, encontraremos una madrugada de cielos variables, pero de temperaturas incluso cercanas a los 0 grados en buena parte del norte de la región, entre los 0 y los 5 en el resto. Mañana mediodía el termómetro apenas alcanzará los 15 grados en el centro de la ciudad de Madrid.
Son las 7:13, hacemos una parada y enseguida empezamos con la tertulia y con las entrevistas que tenemos para esta Ventana de Madrid este lunes 19 de marzo, Día del Padre.
La Ventana de Madrid.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
Todas las futuras mamás tienen premio. Si estás embarazada, recoge una cestita de bienvenida para tu bebé en Establecimiento Sánchez.
¡Ah, qué bonito!
Hasta fin de existencia. Y además, las mejores ofertas. Coches, cunas, accesorios, habitaciones infantiles.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
Foro de las Ciudades 2012, redes sociales y nuevos movimientos ciudadanos. Del 22 al 24 de marzo, en el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada, debatiremos sobre la influencia de las nuevas tecnologías en las redes sociales en el mundo, en la información y en los movimientos ciudadanos. Foro de las Ciudades 2012, del 22 al 24 de marzo, en el Centro Cultural Tomás y Valiente, una iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada para hacer ciudad. Más información en www.forodelasciudades.com.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Cada mañana sonreí.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
La Cadena SER en la zona sur de Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid.
Presentar ya a los tertulianos de hoy. Aquí en el estudio, Andrés Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tercer día ya con nosotros.
Sí.
Cristina Santamarina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y cuánto tiempo?
Mucho tiempo, es verdad. En este día de San José, yo que no tengo creencias religiosas, quisiera decir: ay, José, te lo canta Camarón, te canto para que me cantes y me alegre el corazón.
Bueno, qué bonito. Alfonso García, desde Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes. Y no sé si puedes superarlo, lo que ha dicho Cristina.
No, es imposible. A mí es lo único que se me ocurre, sin que tenga que ver nada con la festividad del Día de San José, es, siguiendo la copla flamenca, pues una que dice algo parecido a que el agua se va para los ríos, el agua se va para los mares, y este pobre corazón mío detrás del tuyo se evade.
Pero bueno, Andrés, no sé si quieres lanzarte.
Yo creo que voy a recoger ya, porque me parece que... Sí, madre mía.
Yo tampoco puedo lanzarme así.
Sí.
Bueno, pues, ¿qué tal estáis pasando el día festivo?
Muy bien. Sí, además ha hecho un buen día. La verdad es que en Madrid estaba bien. Un poco de fresquito,
día,
pero...
Seguramente Alfonso, bueno, está mejor que nosotros.
Sí, ahí, trabajando, lo cual no es malo para festejar el Día del Padre, ¿eh? Tal y como están las cosas.
Claro que sí.
Bueno, pues si os parece, nos ponemos en marcha, claro. Y vamos con los asuntos informativos de este día. Como decíamos, desde las 6 de la tarde los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT están reunidos en la sede de la Consejería de Presidencia y Justicia para intentar buscar un acuerdo sobre los servicios mínimos de cara a la huelga del 29 de marzo. Los sindicatos ya han dicho que la propuesta hecha el pasado jueves por la Comunidad de Madrid les parece abusiva, y por eso esta tarde se han ido con sentencias ganadas en los tribunales que les daban la razón en casos muy similares al que hoy se está debatiendo en torno a una mesa. Vamos a saludar a esta hora a los secretarios generales de ambos sindicatos. Comisiones Obreras, Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
UGT, José Ricardo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, les pregunto lo primero por novedades de esa reunión. Javier.
Bueno, la reunión, estamos intentando el que de cara a la huelga general, la Comunidad de Madrid entienda que no pueden seguirse dictando servicios mínimos a la manera en lo que lo ha venido haciendo en los últimos tiempos, con sentencias permanentemente que declaran anulados dichos servicios mínimos por no haber sido fijados como servicios esenciales, es decir, en día de huelga. Lógicamente, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a poder acceder a los servicios esenciales que nos presta el Estado, pero en ningún caso a servicios de carácter excepcional. Y eso es lo que estamos intentando, pues, acordar por todos los medios con la Comunidad de Madrid.
Uh-huh. ¿Y hay algún tipo de acuerdo de avance, José Ricardo, en esa reunión?
Pues hasta ahora no. Y además, yo creo que la comunidad está utilizando una estrategia que a mi juicio no va a ir a ningún lado. Yo quiero romper un tópico. Nosotros no pretendemos que la huelga nos la hagan los pactos sobre servicios mínimos, como decía algún medio de comunicación, o algunos medios de comunicación estos días. Entre otras cosas porque llevamos años en Madrid sufriendo una imposición de servicios mínimos que sistemáticamente se consideran abusivos, que la ley, que las sentencias dicen que son ilegales y no pasa nada. Bueno, yo quiero decir que esta vez ojalá alcancemos un acuerdo en materia de servicios mínimos, para lo cual hace falta fijar previamente cuáles son los servicios esenciales. Y de no ser así, yo ya anticipo que no vamos a quedarnos con las manos en los bolsillos esperando que los tribunales nos digan, pues tenían ustedes razón dentro de 3 años, sino que vamos a exigir responsabilidades a las personas que son responsables de la implementación de unos servicios mínimos que son abusivos.
Porque precisamente eso les quiero plantear. Si la Comunidad de Madrid pone finalmente unos servicios que a ustedes, los sindicatos, les siguen pareciendo abusivos, pero esos servicios son los que se van a tener que cumplir finalmente la huelga y tiempo después la justicia les da la razón a ustedes, volvemos a repetir lo que ya ha sucedido varias veces. Planteo, ¿cuál es la solución?
Pues mira, la solución es que de una vez por todas las administraciones reconozcan que en un día de huelga es el derecho a la huelga lo que prevalece sobre el derecho al trabajo. Si constitucionalmente todos los días los españoles tenemos derecho a trabajar, cosa que no está garantizada para todos, por supuesto, en un día de huelga es el único día del año en el cual el derecho a no trabajar, el derecho a elegir estar de huelga, prevalece sobre el derecho al trabajo. Y en este sentido nosotros entendemos que hay cosas que la comunidad no puede renunciar a ellas, ya sea la seguridad, la sanidad, transportes públicos que puedan garantizar a aquellos que no tienen otros medios desplazarse a un lugar al que necesitan acceder ineludiblemente ese día, de forma que nosotros venimos reclamando que los servicios mínimos que se establezcan pues sean los equivalentes a un domingo, a un día festivo. Y sin embargo, pues la Comunidad de Madrid, cuando dicta los servicios mínimos, dicta servicios mínimos en servicios que no son esenciales y además en aquellos que sí revisten el carácter esencial, supera con mucho lo que cualquier día festivo o domingo pues pueden dictarse como servicios para garantizar la seguridad, la sanidad, el transporte de la ciudadanía. En este sentido es en el que nosotros reclamamos que la Comunidad de Madrid debe de reconsiderar lo que vienen siendo sentencias que permanentemente, años después, lógicamente, de dictarse los servicios mínimos y ser obligados a cumplirlos, son declarados ilegales y son anulados sistemáticamente por los tribunales de justicia.
José Ricardo, entiendo por lo que nos decía antes, es que en ese caso llevarán a los tribunales a las personas con nombre propio.
Llevaremos a los tribunales al gobierno regional y en este sentido desde la personalización yo quisiera aludir a la delegada del gobierno a la que he escuchado decir últimamente que garantizará el transporte el día de la huelga general como si no se garantizase el transporte los otros días. Yo le quiero agradecer a la delegada del gobierno, que por otra parte debería saberlo porque lleva tiempo siendo responsable, diputada en la Comunidad de Madrid, que en esta comunidad hay diferentes modos de transporte, hay una cosa que se llama intermodalidad, hay cercanías, hay metro, hay autobuses, hay taxis, hay coche privado, y por tanto el transporte se garantiza en cualquiera de los casos. A mí me parece que hay que hacer poco matonismo dialéctico, ¿no? Y se trata de que alcancemos un acuerdo. Y cuando nosotros, cuando Comisiones Obreras y UGT decimos que vamos a llevar a los tribunales a los responsables, no lo hacemos desde la amenaza, sino desde el ejercicio más estricto de la responsabilidad, porque entendemos que es un fraude, el que sentencia tras sentencia el resultado sea el mismo y aquí no pase nada. Yo creo que cuando las sentencias tienen un tenor repetido y sistemático, tienen que pasar cosas y les tienen que pasar a los responsables que toman decisiones a sabiendas de que son injustos.
En el caso de que finalmente esos servicios mínimos les sigan pareciendo a ustedes los sindicatos abusivos, ¿van a cumplir esos servicios mínimos?
Bueno, por parte de los sindicatos siempre hemos cumplido los servicios mínimos. Ha habido casos excepcionales en que asambleas de trabajadores han decidido incumplir unos servicios mínimos considerados abusivos, y efectivamente luego esos servicios mínimos han sido anulados por los tribunales, desgraciadamente, una vez que ha sido imposible realizar cualquier otro tipo de acción y se ha impedido el libre ejercicio del derecho de huelga. Nosotros cumpliremos los servicios mínimos, lógicamente, pero reclamaremos ante la justicia y exigiremos responsabilidades políticas ante lo que son ya reiteradas actuaciones. Yo creo que la justicia no puede evadir la responsabilidad de quien, a sabiendas, cuando de forma reiterada ha sido condenado y ha visto anulados los servicios mínimos que se han impuesto, sigue imponiendo los mismos servicios. Y quiero decir que la propuesta que ha remitido el gobierno regional a los sindicatos sobre servicios mínimos es la misma propuesta básicamente del 29 de septiembre del año 2010 y de nuevo a sabiendas de que aquellos servicios mínimos fueron anulados por la justicia. De forma que queremos hacer una huelga pacífica, una huelga serena, un libre ejercicio democrático y constitucional del rechazo y desaprobación de una reforma laboral y de unos recortes sociales que creemos que se podrían abordar de otra manera y que no se está haciendo, y lógicamente queremos ejercerlo con unos servicios mínimos razonables que aseguren a los ciudadanos que no ven impedidos sus derechos esenciales, sus servicios públicos esenciales, pero que no sobrepasan en ninguna medida pues lo que debería ser razonable, que es fijar unos servicios mínimos equivalentes a un día festivo o un domingo.
¿Cuál es el principal escollo en esta negociación de los servicios mínimos? ¿Dónde está lo que consideran ustedes abusivos? Lo que, digamos, más consideran abusivo. ¿Quizá los transportes o...?
Es un problema de concepto. No tiene sentido que se retenga. Ojalá la sanidad, ojalá la educación, ojalá los servicios sociales, ojalá el transporte funcionara igual de bien que pretenden hacerlo funcionar el día de la huelga. Lo que pasa es que hay 364 días en los que las cosas pues no son tan fáciles de disfrutar por parte de los ciudadanos. Y luego, cuando hablan del derecho al trabajo, miren ustedes, en Madrid hay 620.000 personas que no pueden tener que no tienen ese derecho al trabajo. Hay 300.000 personas que no tienen ningún tipo de prestación por desempleo. Hay 150.000 familias en las que todos sus miembros están en el paro. Por tanto, a mí me repugna, y lo digo con esta contundencia, esa alusión constante al derecho al trabajo el día de la huelga general. Derecho al trabajo los 364 días, y este gobierno es un gobierno absolutamente inútil e invisible para solucionar el problema de estos cientos de miles de personas que no tienen derecho al trabajo. Por tanto, el día de la huelga hay que preservar el derecho a la huelga, que es el derecho prevalente, y nosotros 364 comprometernos todos, unos más que otros, naturalmente, empresarios y gobierno básicamente, para solucionar el problema de esos cientos de miles de hombres y mujeres que no tienen un puesto de trabajo para poder establecer un proyecto de vida.
Les quiero preguntar por una cuestión que a nosotros nos ha llamado nos ha despertado un poco la curiosidad. El gobierno regional obliga a que haya un trabajador en la oficina de cobros del canal de Isabel II por si ese día quien no estuviera pagando sus facturas decidiera pagarlas y hubiera que restablecerle el suministro del agua. No sé, esto ha sucedido otras veces, no sé, quería un poco preguntarles qué les parecía.
Pues mira, a nosotros nos parece que si efectivamente el día, cualquier domingo del año, cualquier festivo del año, hay una persona para restablecer el servicio de agua a los ciudadanos en un momento determinado en que se han visto cortado el suministro de agua por causas ajenas a su voluntad o por cualquier circunstancia, pues nos parece lógico que haya un servicio para atender a los ciudadanos equivalente al que ocurre en cualquier domingo festivo. Pero si lo que ocurre en este día de huelga es que se intenta poner unos servicios mínimos para atender servicios esenciales, ¿qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que prevalece el derecho de huelga, pero que ese derecho de huelga tiene que ser compatible con que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a servicios de carácter esencial. Y servicios de carácter esencial en la legislación europea, en la normativa europea, pues son aquellos de los que no podemos prescindir ningún día del año sin ver afectada nuestra seguridad o ver afectada nuestra salud. Establecer transportes del 80%, por ejemplo, como plantea la comunidad, en transporte escolar, pues es claramente abusivo. porque eso no ocurre en ningún día festivo ni en ningún día domingo. Sin embargo, el que los ciudadanos que se vean afectados por la caída de un servicio puedan recuperarlo inmediatamente, pues bueno, eso siempre es negociable, porque creo que todo ciudadano lo que no puede verse es privado del derecho a tener el servicio de agua o el servicio de luz, y por lo tanto atender estas emergencias pues son cosas esenciales a las que no se puede prescindir, y menos en los tiempos que corren. Por lo tanto, nosotros en eso somos muy flexibles. Nosotros no vamos a entrar en un caso concreto o en otro, sino en servicios esenciales o servicios no esenciales. Uh-huh. Eso es lo que estamos dirimiendo con la comunidad en este momento.
Javier, José Ricardo, les pido un par de minutos más, porque creo que tenemos alguna novedad sobre esa reunión. Creo que ha terminado esa reunión y, bueno, quiero saber un poco también cuál es su opinión sobre esa reunión que se estaba produciendo desde las 6 de la tarde. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame. Hola, buenas tardes. Bueno, esa reunión ha terminado hace escasos 5 minutos. Los representantes sindicales le han dicho a Regina Plañol, que es la consejera de Presidencia, Justicia e Interior, lo que pensaban sobre ese decreto. Creen que el decreto que ha presentado el gobierno regional es un decreto que va demasiado largo, que es demasiado extenso, que deberían de recortarse algunos servicios mínimos, y le han preguntado a los sindicatos si realmente el gobierno regional quiere negociar. El gobierno regional ha contestado que en efecto, que quiere llegar a acuerdos sobre esos servicios mínimos, y entonces lo que han quedado de acuerdo es que mañana va a haber a las 9:30 de la mañana una reunión de educación, a las 10 de sanidad, a las 4:30 de servicios sociales, a las 5 de transportes y a las 7 de otros servicios, varios, de justicia, de tal manera que cada mesa pueda ir negociando sus respectivos servicios mínimos. Esto es lo que sabemos a esta hora. Ya digo, hace exactamente 5, no más de 10 minutos que ha terminado esa reunión.
Bueno, quiero saber cómo lo ven. Si el dividir en por horas y por áreas, por sectores, esas negociaciones supone que hay voluntad por parte de la Comunidad de Madrid, o entienden ustedes que simplemente es reuniones que se tienen que hacer.
José Ricardo.
Sí, yo decía que yo quiero pensar que la Comunidad de Madrid, tiene, el gobierno regional tiene voluntad de alcanzar algún tipo de acuerdo, pero esto tiene es un tiempo tasado, porque el propio gobierno ha manifestado que el jueves en Consejo de Gobierno van a tomar la decisión. Yo lo que sí quiero aprovechar esta oportunidad es para decir que desde los sindicatos, desde la UGT en este caso, tenemos la máxima disposición para alcanzar un acuerdo en materia de servicios mínimos, siempre y cuando hablemos de servicios mínimos sobre servicios esenciales. No vamos a entrar en un chalaneo ni en una negociación de 3 puntos arriba, 3 puntos abajo, porque me parecería una falta de respeto a los ciudadanos, una falta de respeto a los trabajadores y una falta de respeto a nosotros mismos. Por tanto, disposición toda a una exigencia también del cumplimiento de la ley absoluta.
Javier.
Bueno, nosotros efectivamente, y creemos que lo que hay que garantizar es la lealtad en la negociación y la buena fe en la negociación. Si se está abordando esta negociación porque efectivamente consideramos desde todas las partes que hay servicios esenciales que pueden, que no deben de ser privados a la ciudadanía en el día de huelga, pues todos los esfuerzos que hagamos y cualquiera que sea la metodología de trabajo en ese esfuerzo, desde luego no nos van a doler prendas y vamos a realizarlo hasta el último momento. Si lo que se quiere es distraer, marear la perdiz para alcanzar al final o imponer al final el mismo decreto de servicios mínimos del 29 de septiembre que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia, pues yo creo que estaremos andando por el mal camino. Hay que recordar que una de las cosas que siempre se le ha achacado a la comunidad a la hora de anular estos servicios es que no ha negociado de buena fe, no ha realizado todas las consultas y todas las negociaciones necesarias con las organizaciones sindicales. En este caso creemos que se está haciendo un esfuerzo y deseamos que la buena fe y la lealtad en la negociación conduzca a la fijación de unos servicios mínimos esenciales que de verdad atiendan las necesidades esenciales de la ciudad.
Pues con eso nos quedamos. Comisiones Obreras, Javier López, UGT, José Ricardo Martínez. Muchas gracias a los dos por estar en la Ventana de Madrid y buenas tardes.
Muy gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, 7:34 y vamos con la opinión de nuestros tertulianos. Andrés, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Crees de verdad que se puede llegar a algún punto en común o que sucederá lo que ya ha sucedido otras veces?
Hombre, todo pinta que no llegarán a ningún acuerdo y que los servicios mínimos que establecerá la comunidad no serán los que los sindicatos persiguen. En cualquier caso, siempre hay algo un poco perverso, me parece a mí, en esta negociación, y es que al final la comunidad es juez y parte. O sea, la administración en estos casos es el patrón de las empresas públicas y al mismo tiempo es con quien tienes que pactar los servicios mínimos. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo cuando la otra parte pues es muy interesada en todo esto. Quizá no, entiendo que abrir el melón de modificar la ley de huelga siempre es peligroso porque al final nunca sabes cómo empiezas y no sabes cómo acabas, pero este es uno de esos asuntos en los que siempre me llama la atención. Por otro lado, recuerdo que la huelga de metro de hace año y medio, de junio de 2010, precisamente los servicios mínimos se saltaron y fue la única vez que yo recuerdo de las últimas veces en los que al final, aun saltándose los servicios mínimos, la administración sí que posteriormente llegó a un acuerdo con la gente del metro. Era por aquello de rebajar el 5% del salario, al final se les bajó un 1, algo y además llegaron a un acuerdo para otras cosas, ¿no? O sea, paradójicamente, cuando se hizo aquella huelga sin servicios mínimos, se llegó a un acuerdo posteriormente. Y en este caso yo creo que no lo habrá.
Cristina.
Bueno, es un tema muy complejo en el cual los compañeros, tanto de UGT como de comisiones, repitieron excesivamente lo mismo. Una huelga, para mí, desde mi punto de vista, no es un problema de acuerdos, es un problema de desencuentros profundos. Es, lo diría Clausewitz seguramente en esta época, es la política por otros medios. Por otros medios que no necesariamente tienen acuerdos. Y si bien es muy importante que haya acuerdos mínimos, porque seguramente en sanidad tiene que haberlos, porque seguramente las funerarias tienen que estar las públicas tienen que tener en ese sentido posibilidad de que sigan trabajando, claro, cómo no, pues lo que no puede ser es que se quiera hacer una huelga organizada, una huelga pactada, una huelga en la que todos estemos de acuerdo, porque no sería una huelga. Es decir, y además en ese sentido, el contexto es importantísimo, más allá de que se negocie esta semana, lo que va a marcar la fuerza en ese sentido de la huelga es que pase el domingo 25 en las elecciones andaluzas. Eso va no solamente a medir el tema de las fuerzas en el conjunto de la relación entre la administración de la Comunidad de Madrid y los sindicatos, sino sobre todo la fuerza de los sindicatos frente a los trabajadores.
Alfonso.
Bien, yo por lo que he escuchado tanto a José Ricardo Martínez como a Javier López, no sé si me ha parecido ver en ellos, en sus palabras, un atisbo de esperanza de poder llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid. Si es ese la imagen que han trasladado o la que yo he percibido, me da la sensación de que se equivocan siete pueblos. Entre otras cosas porque, y como de algún modo ya ha quedado reflejado en lo que han dicho los compañeros de tertulia, Esperanza Aguirre y su gobierno son expertos en la política de hechos consumados. Y además es que no se cortan en eso. Conviene recordar, y lo habéis hecho nuevamente, y a nadie se le debe olvidar que han perdido prácticamente todos los juicios contra los sindicatos por haber impuesto en la mayor parte de las ocasiones unos servicios mínimos en las huelgas realmente abusivos. Y no sé por qué nos sorprende que la señora presidenta o su gobierno o la consejera de trabajo pues llevan toda su vida política haciendo y practicando la ley del embudo, es decir, lo ancho para ellos y lo estrecho para los sindicatos. Porque, si me permitís otro punto de reflexión o de análisis, yo lo que creo, y lo ha venido demostrando, y no es que yo lo crea, sino que con sus actuaciones avalan mi criterio, Esperanza Aguirre considera que los sindicatos son una extravagancia y que no les queda más remedio a ella y a su gobierno que convivir con ellos porque bueno, de algún modo lo marca la ley. Eso sí, restringiéndole siempre que puede todos los derechos que considera menester y todos los que se le van ocurriendo a diario. De todos modos, y con esto concluyo, lo que se consigue con los abusos en la designación o en el establecimiento de los servicios mínimos es que se radicalicen los piquetes. Y eso tampoco es que yo lo diga y me lo esté inventando en este momento, sino que es un hecho hartamente comprobado. No es que lo esté justificando, pero única y exclusivamente constato hechos. Cuando los servicios mínimos son tan abusivos como los que reiteradamente pretende la Comunidad de Madrid, finalmente las huelgas y las actuaciones de los piquetes llegan incluso a perder el control.
Lo que ocurre es que tampoco una cosa debe justificar la otra.
No, evidentemente, pero ocurre.
Sí,
pero sí es cierto que unos servicios mínimos altos pueden hacer que varíe en cierto modo un poco la imagen que se tenga de si la huelga tiene éxito o no tiene un éxito. Entonces, ¿cómo sortearíais, en este caso, bueno, se lo planteaba a los sindicatos también, deberían cumplirse unos servicios mínimos que en otras ocasiones esa misma exigencia
desde mi punto de vista, esos servicios mínimos tendrían que estar en servicios básicos, en sanidad y en ese tipo de cuestiones. Y lo demás es un escenario de día de conflicto, porque la huelga es un derecho individual, no es un derecho de los sindicatos. Es un derecho individual de los trabajadores con una particularidad muy especial en el campo del derecho, y es que se ejerce colectivamente. Pero es un derecho individual y no una cosa que plantean los sindicatos, aunque sean ellos los convocantes.
Lo que ocurre es que si no se cumplen los servicios mínimos, el trabajador luego se expone a expulsiones, en fin, a que lo despidan, a sanciones, etcétera, etcétera. O sea, pues que al final...
Ese es el conflicto de la huelga,
la huelga que comentabas de metro sucedió.
¿Cómo creemos que se hicieron los grandes cambios en beneficio de la clase trabajadora que la consiguió la clase trabajadora a lo largo del siglo XX? ¿Llegando a acuerdos mínimos? Pues no, arriesgándose, claro que sí.
Pero que siento, ya estamos hablando de otra cosa.
Yo creo que es lo mismo, perdona.
No, quiero decir, si tú lo que estás comentando es que si los servicios mínimos los sindicatos los consideran abusivos, ¿deben saltárselos?
No, yo lo que creo que tienen que cumplir servicios mínimos. Para eso lo dijeron siete veces hace cinco minutos.
Claro, pero lo que creo es que debería cambiarse el mecanismo.
Pero en ese sentido, una cosa son los servicios mínimos. Si no se llega a acuerdo, pues no se llega a acuerdo. Se cumplen ellos y se reparten entre todas las demás cosas las posibles consecuencias. Eso es una huelga.
Bueno,
te lo digo yo que la he hecho muchas veces, arriesgándome.
Sí, pero bueno, que eso es una la responsabilidad ya que tengan las centrales sindicales de llamar a la gente a saltarse los servicios mínimos.
Y que tenga
la
gente del cumplimiento de este derecho, si se tiene. Por eso digo que creo que lo importante es qué es lo que está en juego aquí. Esta es una huelga política, no hay ninguna duda.
Bueno, como casi
todas. Bueno, como todas las huelgas son políticas,
claramente,
todas las actuaciones
no es la del metro última que tú citabas hace un momento y que se citaba aquí muy, muy bien traída a cuenta. Que, por cierto, la cuestión del acuerdo se llegó porque Esperanza Aguirre, que eso fue muy publicitado y nunca se rectificó, los trataba a los trabajadores como funcionarios, y los trabajadores del metro no son funcionarios.
Bueno, se trataba como empleados de empresas públicas.
Las llamó funcionarios varias veces y tal. Empleado de empresa pública es otra cosa.
Que todo el mundo sabe que
pero el conflicto hay que asumirlo. En este caso está claramente. Yo tengo mis dudas de qué va a pasar con esta huelga, pero creo que en ese sentido hay que aceptar que lo mínimo tiene que estar marcado incluso por la conciencia de los propios trabajadores, no solo por los sindicatos o por la otra parte contratante en esta parte, que es los intereses políticos de esta administración en este momento.
Alfonso, vas tú y vamos con otro asunto.
De todos modos, si me permitís una reflexión, y en modo alguno quiero que se me malinterprete, han dicho, especialmente le he escuchado a Javier López, el secretario general de Comisiones Obreras, algo que a mí me ha extrañado mucho cuando dice que el derecho a la huelga prevalece sobre el derecho a trabajar o sobre el derecho que tienen los ciudadanos a no hacer huelga. Yo no sé exactamente si en cuanto a la semántica y al significado de las palabras sería apropiado señalar o decir que prevalece, porque prevalecer es estar algo por encima de otro, es estar en un punto de superioridad, y si el derecho a la huelga está en punto de superioridad sobre el derecho al trabajo, ya no sería un derecho a la huelga, sino que sería otra cosa bien diferente. Por eso yo no sé si utilizan bien esa expresión o ese vocablo de que el derecho a la huelga prevalece sobre el otro derecho de trabajar en día de conflicto. No sé si, insisto, si es del todo ajustado, pero probablemente lo que ellos sí quieren señalar es que el derecho a la huelga prevalece sobre el derecho que tiene el empresario para contratar a personal ajeno al habitual en una jornada de movilizaciones. Bueno. Es lo más ajustado que yo he encontrado mientras les he estado escuchando.
Bueno, vamos, si os parece, con otro asunto. Después de la campaña de publicidad en el metro, el sector del taxi ha retomado su propuesta de llevar publicidad en sus coches. Dicen que ya la lleva a los autobuses, que ahora los nombres de las paradas del suburbano también llevan publicidad, así que ellos también quieren poner en sus vehículos anuncios publicitarios. Hasta ahora, por parte del ayuntamiento, la respuesta ha sido negativa. Vamos a ver primero cómo es la situación. Hemos querido ver cómo es la situación en otras dos grandes ciudades españolas, en Barcelona y en Sevilla, donde los taxistas sí llevan publicidad. Nos lo va a contar Gemma Sánchez y Enrique Carneado.
En Barcelona, los taxis pueden llevar publicidad en el interior o exterior del vehículo. En ambos casos, el anunciante debe pagar unas tasas y el anuncio lo tiene que autorizar el Instituto Metropolitano del Taxi. Si se trata de un soporte interno, puede ser estático o interactivo. En cambio, la publicidad externa tiene que ir instalada en el techo del taxi, sin que el plafón mida más de un metro de ancho ni medio de alto. No se permiten anuncios en ninguna otra parte del vehículo, excepto si el taxi pertenece a una emisora. Entonces, puede llevar una pegatina en el cristal al posterior. Entre los más de 8.000 taxis que circulan por Barcelona, en general podemos ver publicidad de eventos, ferias, ocio y telefonía móvil.
Hola, buenas tardes. Aquí en Sevilla sí está permitida la publicidad en los taxis, ya sea en el exterior, siempre que no exceda de un determinado tamaño, así como en los asientos traseros. Una publicidad regulada por el Ayuntamiento de Sevilla. El único incidente que ha habido hace varios años en torno a la publicidad en este servicio público fue el anuncio de varios locales de Alterne, que fue finalmente retirada del servicio del taxi, coincidiendo con el trámite de la ordenanza municipal contra la prostitución.
Bueno, tenemos al teléfono a Mariano Sánchez, es el presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, que representa a unos 5.000 taxistas de las 16.000 licencias que hay en la capital. Mariano Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Un saludo a todos los clientes de la SER.
Bueno, ¿qué es lo que quieren exactamente ustedes? ¿Dónde quieren llevar la publicidad y qué es lo que quieren exactamente?
Vamos a ver, nosotros lo que queremos es que no se discrimine al servicio público del taxi respecto de otros servicios públicos, como puedan ser MT o Metro, que como hemos visto esta semana, la parada de Puerta Sol es prácticamente un cromo. Creemos que el ayuntamiento, de una vez por todas, tiene que permitir que los taxis puedan utilizar la publicidad exterior como unos ingresos añadidos para no tener que repercutir todo el costo del servicio sobre los usuarios. Esto creemos que, al igual que beneficia a los usuarios y a los consumidores que utilizan el transporte colectivo, también debe de beneficiar a los que utilizan el transporte público discrecional del taxi, abaratándolos el precio del servicio. Y no entendemos por qué nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de Madrid, que desde aquí hacemos un llamamiento a la alcaldesa, a la primera alcaldesa que ocupa ese cargo en el Ayuntamiento de Madrid, para que entienda que el servicio público del taxi no se puede ver discriminado en un y más en este momento con la situación económica por la que atraviesa. Creemos que es un derecho que le debe de asistir. El reglamento autonómico lo establece, que se puede llevar publicidad en los taxis, y no entendemos y nadie nos ha explicado por qué a día de hoy, después de prácticamente 7 años de la entrada en vigor del reglamento, no es una realidad que el taxi de Madrid lleve publicidad para generar ingresos añadidos.
Bueno, esta reivindicación la llevan ustedes arrastrando ya mucho tiempo. Hasta ahora, ¿qué respuesta les ha dado el ayuntamiento? Ha sido negativa, pero ¿qué respuesta les ha dado? ¿Por qué?
No tenemos respuesta, es lo que más nos sorprende. No hay una respuesta que esté fundamentada.
¿Pero han tenido ustedes reuniones con el ayuntamiento, con la anterior concejalía de movilidad o con la de ahora?
Y de hecho la seguimos manteniendo. Esta semana mantendremos una reunión. Estamos debatiendo el contenido de la ordenanza, que es la que debe de contemplar la posibilidad de que se pueda llevar publicidad al sector del taxi, todo el sector del taxi del área de prestación conjunta de Madrid. Y una de las reivindicaciones, una de las alegaciones que hará a ese borrador de ordenanza la Federación Profesional del Taxi, es que todos los titulares de licencia puedan optar a llevar publicidad en sus puertas. Los tamaños están establecidos, se aprobó una resolución al final del año pasado en que se permite la autopublicidad del servicio, pero no se nos permite la publicidad. Y nos vemos, pues francamente, pues en inferioridad de condiciones respecto de otros servicios públicos, con el consiguiente aumento de tarifas año tras año en perjuicio de nuestros usuarios.
Ustedes se comprometen a que si finalmente consiguieran poner esa publicidad en los vehículos, ¿sus tarifas bajarían?
No es que bajasen las tarifas, pero el incremento sería menor siempre al tener un ingreso atípico, lógicamente.
Bueno, pues Mariano Sánchez, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Un saludo y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, son las 7:49, tenemos que hacer un par de minutos para la publicidad y volvemos con la tertulia y os pregunto por este asunto de los taxis y la publicidad.
La Ventana de Madrid.
94.4 FM.
Todas las futuras mamás tienen premio.
Si estás embarazada, recoge una cestita de bienvenida para tu bebé en Establecimiento Sánchez.
¡Ah, qué bonito!
Hasta fin de existencia. Y además, las mejores ofertas. Coches, cunas, accesorios, habitaciones infantiles.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
Foro de las Ciudades 2012. Redes sociales y nuevos movimientos ciudadanos. Del 22 al 24 de marzo, en el Centro Cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada, debatiremos sobre la influencia de las nuevas tecnologías en las redes sociales en el mundo, en la información y en los movimientos ciudadanos. Foro de las Ciudades 2012. Del 22 al 24 de marzo, en el Centro Cultural Tomás y Valiente. Una iniciativa del Ayuntamiento de Fuenlabrada para hacer ciudad. Más información en www.forodelasciudades.com.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés Habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Labrada, Leganés y Arroyomolinos, Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida. 94.
La Ventana de Madrid.
Son las 7:51 y quedaba para la tertulia ese asunto de los taxis, de esa petición, esa repetición, digamos, de llevar publicidad en sus vehículos, esa petición que hacen los taxistas. No sé, bueno, ¿qué os parece a vosotros? ¿Sería oportuno, no, que pudieran llevar esa publicidad en el taxi? Empiezo por ti, Andrés.
Sí, hombre, qué mejor momento, ¿no?, que ahora en plena crisis, que puedan sacar algún ingreso extraordinario. Es llamativo que el ayuntamiento se niegue o que se haya negado reiteradas veces. Yo creo que vamos, es de justicia que puedan tener otros ingresos. De hecho, es un sector que está pasándolo muy mal. Basta ir por la noche para ver muchísimos taxis, incluso paradas improvisadas donde no hay una parada específica de taxi. Están esperando a gente, ¿no? Yo creo que es justo, ¿no?
Cristina.
Sí, seguramente. Quiero decir, ¿con qué derecho, en la medida en que otros transportes públicos están haciendo publicidad, pues con qué derecho decir que no, cuando además esto se sostiene tanto en el tema del, digamos, de lo que es el trabajador autónomo, independientemente que hay empresas en el taxi y tal, ¿no? Yo tengo, primero, una certeza: no van a bajar las tarifas, como de alguna forma adelantaba esta persona que tú entrevistabas. Para el usuario final no van a bajar las tarifas, lo cual no quita que si consiguen ingresos por ese medio, pues que está muy bien que los consigan, para de alguna forma paliar el momento difícil que se está pasando, o para tener una estrategia de crecimiento. Mi duda es qué grado de eficacia logra esa forma publicitaria, pero ese es otro tema.
Alfonso.
Bien, yo quiero únicamente recordar que históricamente todos los ayuntamientos de Madrid se han negado a que los taxis de la capital lleven publicidad. Han dado muchísimas razones, unas parecidas, otras diferentes. Entre unas, recuerdo que la publicidad rompía la uniformidad del taxi madrileño, que no todos los taxistas iban a poder llevar publicidad. En definitiva, toda una serie de argumentos que realmente eran única y exclusivamente para vestir la negativa de los respectivos ayuntamientos, pero que realmente, bajo mi punto de vista, no tenía ningún peso estructural para seguir defendiéndola. No es argumento cuando, como hemos escuchado, pues caramba, en la MT lleva años los autobuses vistiendo publicidad. Uh-huh. Estamos viendo en Madrid los autobuses descapotables de los turistas también llenos de publicidad. Estamos viendo cómo se han prostituido las estaciones del metro de Madrid, y además sin saber cuánto ingresa la comunidad. Por tanto, a mí me parece que en efecto se trata de un agravio comparativo el que están sufriendo los taxis. Si me permitís un pequeño comentario jocoso, caramba, es que hasta las camisetas del Atleti de Bilbao, de la Real Sociedad y últimamente ya también, por fin, el Barça, llevan publicidad. ¿Por qué el taxista de Madrid no puede llevar publicidad? Ahora bien, dicho esto, estoy absolutamente convencido, pero completamente convencido, de que la publicidad en el taxi de Madrid no solamente no va a significar la rebaja, que ya te ha dicho el portavoz, sí, que no van a rebajarse las tarifas, sino que además no van a impedir que sigan subiendo, porque las condiciones que las casas publicitarias o las agencias de publicidad impondrían al taxista serían tan sumamente rígidas y tan poco onerosas que en absoluto les iba a solventar más allá de 30 o 40 euros al mes, y me quedo corto.
Bueno, nos queda un poquito más de un minuto y no me resisto, que necesito saber un poco, quiero saber cuál es vuestra opinión. Sabéis que el sábado hubo una concentración en la Puerta del Sol de la plataforma Eurovegas No. Ayer se refirió a esa concentración en la Puerta del Sol el consejero de Economía, Percival Manglano, y lo hizo en estos términos.
Se reunieron unas 100 personas en la Puerta del Sol, pues para cantar y para pasárselo bastante bien, por lo que parece en las imágenes, a cuenta del Eurovegas. Quien se lo está pasando bastante peor son los parados de Madrid. Son esos cientos de miles de parados que ahora mismo están buscando un trabajo y a quienes Eurovegas les puede ofrecer una oportunidad pues muy atractiva para encontrar un puesto de trabajo.
Bueno, os pido una respuesta telegráfica, Alfonso, Cristina y Andrés.
Si esto dice de los señores que se han manifestado en contra de Eurovegas, quiero escuchar a este señor el día 29 de marzo por la tarde. Es decir, la demagogia es tal que produce espanto, pero no es ninguna novedad tratándose de los miembros del gobierno de Esperanza Aguirre.
Cristina.
Pues me sumo a lo de Alfonso y agregaría que prácticamente parece una cuestión donde la política ya se ha vuelto, en manos de quienes están haciendo ejecución política, un acto de perversión constante.
Andrés.
Hombre, yo creo que ahí el consejero Manglano perdió una oportunidad para guardar silencio, ¿no? Muchas veces, bueno, en fin, yo creo que sí, que se ha pasado.
Bueno, pues Andrés Gil, Cristina Santamarina y Alfonso García, muchas
saludos.
Gracias a los tres por estar hoy con nosotros en La Ventana de Madrid. Que paséis
vosotros
un buen día y mañana regresamos en La Ventana de Madrid a las 7:05. Hasta luego.
Hasta luego.
El IBEX 35 se desmarca de las principales bolsas europeas y cierra sesión con un ascenso superior al 1%. De hecho, suma un 0,3% desde comienzos de año y roza los 8.600 puntos, Rafa Bernardo.
En concreto, hoy ha cerrado en 8.591 puntos y una subida del 1,2%. Por valores, Mediaset y ArcelorMittal han liderado las ganancias, con subidas del 2,3% cada una, seguidos por Grifols y Banco Santander, que se han anotado ambas un 2%. Los únicos que han terminado en negativo han sido Gamesa, se ha dejado un 2,4%, y Técnicas Reunidas, que ha perdido medio punto porcentual, según Infobolsa. El selectivo español se ha colocado a la cabeza de los parques del viejo continente. Solo Milán ha compartido con el IBEX esta jornada de ganancias y ha finalizado sumando tres décimas. Al contrario, París ha bajado un 0,4%, mientras que Londres y Frankfurt han cerrado cediendo cada uno algo menos de una décima. En Estados Unidos, el Dow Jones se anota a esta hora en torno a un 0,2%. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española al cierre de las bolsas estaba en 310 puntos básicos. La italiana, que continúa por debajo, se ubicaba en 275. En el mercado de divisas, un euro se cambia por un dólar con 32 centavos. Y en el del petróleo, el barril de crudo Brent cuesta 125 dólares.
El Tesoro Público espera colocar mañana en una nueva subasta de deuda entre 4.500 y 5.500 millones de euros en letras a 12 y 18 meses. Con esta emisión, el Tesoro espera que continúe la buena racha en la que se mantiene desde el pasado diciembre. Ha conseguido subastar la cantidad máxima prevista en cada ocasión y a tipos de interés más bajos que en emisiones anteriores. En la última subasta de letras a un año y a 18 meses, celebrada el 14 de febrero, el Estado adjudicó 5.445 millones de euros a un interés marginal del 1,94% para las letras a 12 meses y del 2,39% para las letras a 18, ambos inferiores a la emisión anterior.
La empresa.
Apple pone en marcha un programa para recomprar acciones y repartir dividendos.
Volverá a pagar dividendo por primera vez desde 1995. A partir del próximo mes de julio, retribuirá a los accionistas con un dividendo trimestral de 2,65 dólares por acción, según ha informado la compañía. Además, ejecutará un plan de recompra de acciones valorado en 10.000 millones de dólares que se materializará durante los próximos tres ejercicios. En conjunto, destinará a este programa unos 45.000 millones de dólares. Las acciones de Apple suben hasta ahora más de un 2%, rozando el máximo histórico de 600 dólares. De este modo, se coloca hoy entre las empresas que más ganancias registran del Nasdaq 100.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.